Bienvenidos a Noche Alucinante, el podcast que fue jefe de campaña de Horacio Rodríguez Larreta. Yo soy Iván Gritar.
Y yo soy Ian Underi, saludándolos desde el búnker de Sergio Tomás Massa. Estamos laburando hace 5 días, no nos dejan salir, pero auguramos cosas buenas. Cosas buenas nos merecemos y cosas buenas van a pasar en la República Argentina.
Déjame hacerte una pregunta, Ian.
Decime.
¿Qué preferís? ¿Paul Verhoeven o James Cameron?
¿Esta es una pregunta electoral? ¿Entre Paul Verhoeven y James Cameron?
Sí. Estamos teniendo acá nuestro propio proceso democrático.
Claramente James Cameron, que hoy cumple años casualmente, en este momento que estamos grabando. Hoy es el cumpleaños.
¡Ah, mira vos! No tenía la data.
Yo pensé que me ibas a sorprender diciéndome que también era el cumpleaños de Paul Verhoeven y que por eso los estabas contrastando en esta...
No, para... ¿Cuándo planificamos tanto un capítulo?
No, me sorprendió. Pero sí, claramente James Cameron, me parece que me debo más a James que a Paul Verhoeven, aunque me guste mucho su cine.
Yo creo que también me quedaría con James Cameron.
Bien. Se ve elección.
Me siento más afín a ese cine.
Le tenemos que contar a la audiencia que fuimos al funeral de Billy Friedkin, ¿no? Que estuvimos ahí en California, estuvimos despidiendo al Billy, un director que nos encanta. Que nos ha marcado. Y yo creo que sé cuál es tu película favorita de Billy Friedkin.
Exactamente, ¿cuál es?
Sorcerer, ¿no? El hechicero, que el hechicero es el destino, ¿verdad?
Exactamente. La cual pude ver hace muy poquito tiempo en Amorina Cinebar.
Espectacular.
Se proyectó en una función semi-caótica.
Semi-caótica,
pero
creo que espejó muy bien la tensión que viven los personajes en la película, la proyección. O sea, estar del lado del proyeccionista y del equipo en general... fue un espejo bastante similar a estar manejando un camión cargado de nitroglicerina por la selva centroamericana, ¿no?
Sí, bueno, en un momento se te cae y estalla todo, básicamente. Y la experiencia que es verlo en pantalla grande, boludo, onda. A mí me pasó de sentir algo que no me había pasado en las dos primeras veces que la vi, que es una sensación como más de angustia constante, ¿viste?
Sí.
Y un detalle que esta tercera vez que la vi, siempre las dos veces que lo revisé me olvidé que estaba, es impresionante la construcción del mundo en pequeños detalles como la escena del casamiento con el robo sucediendo debajo de la iglesia, el plano de la chica de la novia que está toda moretoneada por el novio, el chabón con el que se está casando. Y es un plano que no tiene... Bueno, sí tiene que ver, pero no tiene nada que ver con la parte más diegética de la historia que está contando. Como, bueno, estos personajes no importan, solamente están cazando en la iglesia del robo. Pero es esa construcción de un destino oscuro siempre.
Sí, ¿no? Que es un poco... Era la intención de Billy, ¿no? Hablar de un mundo en decadencia, donde estás a un paso de meterte en el infierno y estar en una especie de limbo espiritual donde tenés que luchar por tu salvación y cruzar puentes que penden de un hilo para ver si tu alma vale algo, vale un cachito, si vale su propio peso en glicerina, en nitroglicerina. A mí me fascinó, ahora que murió Friedkin, ver un montón de entrevistas de él con otros directores, con gente famosa y qué sé yo. ¿Cómo le gustaba hablar de su oficio? Algo que no es común, por ejemplo, lo comparaba mentalmente con Carpenter, que Carpenter no solo es parco y responde similar a Billy Friedkin, sino que no le interesa en lo más mínimo hablar del cine como un oficio. Si él siente que se tiene que explicar algo porque funcionó mal. Y a Friedkin le encanta explicar, le encanta ser didacta con sus cosas. Y eso me parece que viene de que es un chabón que vio muchas pelis, que le gustaba el cine de todo del mundo, y bueno, eso se veía un poco en la elegancia con la que filmaba y la variedad de sus películas, me parece.
Sí, totalmente, ¿no? Porque si revisas la filmografía de Friedkin hay cosas bastante variadas, aunque el porcentaje, el periodo más visto de él sean probablemente los 70. Pero bueno, tenés Hunted, está buenísima. Yo tengo entendido que a vos te gusta mucho Killer Show.
Me gusta mucho Killer Show, me gusta mucho las películas de los 90, Shade y The Guardian. Me gusta mucho esa época también. Me gustan algunas de los 80. La verdad que es un director con pocas épocas que no valen la pena. Como que siento que vale la pena ver todas sus etapas, que van cambiando, pero todas valen la pena. Y tiene una pericia muy particular de director que él lo cuenta, que antes de dirigir una sola película dirigió más de 2000 horas de televisión. Y es la misma historia que una vez hablamos de Frankenheimer, de dirigir 10 años para la TV y después dirigir cine. Mm. Que es un poco lo mismo, es la mismo típico tipo de cabeza, ¿no? Enfocada al cine. Eso me pareció, es un dato interesante para ver las películas de Friedkin y pensarlas desde ese lado, ¿no? Un chabón que se crió encuadrando shows de cocina y después tiene que filmar The French Connection y El Exorcista.
Bueno, pero viste que el ritmo de trabajo de la televisión se suele ser como mucho más frenético, por lo menos, por momentos, y como que tenés que ser como resolutivo, ¿viste? Sí. Y siento que eso se ve un poco en el cine de Friedkin, anda todo el tiempo con un frenetismo y se nota como la mano que tiene él para decir, bueno, este plano tiene que salir así y sale.
Sí.
Donde es como, bueno, listo, resolvemos, onda. Y por eso termina encontrando un orden dentro de todo el caos que tienen películas como Cruising, como
Sí, el loco es que su gran obra maestra, ¿no? Él dice que nunca filmó un Citizen Kane, pero su Citizen Kane claramente es El Exorcista. Más allá de que te puede gustar más Cruise y demás, El Exorcista es el tótem en su filmografía, es la gran obra maestra de los 70, si se quiere. Él en los últimos años dio muchas entrevistas y siempre dice que para él los tipos de ahora que están 2 años para filmar una película son unos chantas. Que antes los tipos, tipo Curtis, filmaba 3 películas al año, no daba tanta vuelta, y de esas 3 había 2 que eran 7 puntos y una que era una obra maestra. Pero lo curioso es que El Exorcista es una película que él filmó y refilmó y volvió a filmar, estuvo un año entero filmando. Es una locura estar un año entero filmando esa película. ¿Vos te imaginás la carga mental que implica estar un año en el set del Exorcista?
Y la verdad es que... como para que no estuviera viciado del ambiente de malas intenciones, ¿no? ¿Viste toda esa cuestión de películas malditas?
Sí. Esa, con un sahumerio no lo arreglabas, ¿eh? No lo arreglabas con pasar una humeada ahí en el medio, ¿no? No,
eso tenía que ser lo de la cancha de Racing que fueron
exorcizados. Tenía que desenterrar los gatos, claro. Sí. Tenía que desenterrar los gatos negros abajo de la cancha. Qué tremendo. ¿Cómo te gusta tirarle de mierda a Racing, eh? No das puntadas sin hilo vos, eh. Ni con la muerte de Billy Friedkin respetás y tenés que bardear a la mufa.
Y pasa que los primos son muy bardeables.
¿Pasan? ¿Le ganan a la bosta?
¿Sabes qué? No sé. Para mí lo pasa a Boca, boludo, que te diga.
Vos querés que pase Boca. Decilo también. Hablemos a calzón quitado.
Me da igual realmente.
¿Qué preferís? ¿Que gane Racing la segunda o que Boca gane la séptima y alcance al rojo?
La verdad que yo, cuando soy hincha independiente y anti-Racing, así que no quiero que Racing tenga ninguna alegría.
Claro.
Por lo tanto, preferiría que Boca gane la séptima. Yo realmente veo hincha independiente que se preocupa, le dan como demasiada entidad el hecho de que no se empaten en las Libertadores. Como, bueno, tantos años de ventaja le dimos, está perfecto. Además, no sé, nuestras 7 no se borran por eso.
No, es cierto. Siento que la segunda de Racing, yo te lo dije esto, la segunda de Racing vale más que una sola copa, por el contexto. Pero es muy difícil que Racing gane, es muy difícil.
Racing... No, pero boludo, entonces nuestra, la del mundo nuestra, vale por 2 también.
No.
Racing estaba yendo a la B.
Por contexto. Para mí, por lo menos, por contexto... Los contextos son importantes.
Nosotros estamos en zona de descenso y es como... Bueno, los contextos Racing en zona de descenso es como... Vaya y pase. ¿Cómo es la cosa?
Y sí, loco. Y sí, estamos hablando... Loco, la situación política no está para papá de tirar metida. quería hacerse el serio de la nada, ¿viste? No, los contextos, flaco, los contextos.
¿Anduviste viendo pelis estos días?
Bastante. Me puso mal las elecciones, me puso mal lo de Billy Friedkin, me puso mal la vida. Así que me pareció apropiado refugiarme en el cine. Y me refugié en el cine europeo. ¿Qué me contás? Me vi una película europea de los años 80.
Estuve art house,
sí. Y me vi Mobile Sang, Mala Sangre, de Los Carax, la película de 1986 con Julie Binoche y el grande de Denis Levante, el hombre de la cara complicada que actúa en Holy Motors. ¿Vos viste Holy Motors?
Yo no vi Holy Motors, con él vi... con él, parece que la hubiera visto con él.
Con él, sí, con Denis Levante.
¿Cómo se llama? La de Claire Denis.
¿Trouble Every Day o es?
No, 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 la otra, la otra.
Beltraveil, ahí, buen trabajo.
No sé hablar, disculpen, no sé hablar francés.
Ahí va, yo tampoco.
Solamente esa.
¿Sabes lo que me cuesta no decir René Lavant y decir Denis Lavant? Me cuesta muchísimo. En mi mente, tipo, es René Lavant, digo, no, pero para, ese es el mago manco, el de un oso rojo.
Podría ocurrir, macho alucinante, hablando de oso rojo, ¿no?
Pronto. Pronto. Y es una película argentina que va con el canon Noche Alucinantesco, así que banco.
Y va con el contexto.
No, fea, que no quiero volver a esa, No quiero volver nunca más a esa. No, busco amarlo como sea para no volver jamás. Cuestión que Mawai Sang, mala sangre, que es la que me hice toda esta semana con la eliminación de River. Muchas cosas malas me pasaron. Pero bueno, así terminé en el cine francés. Un cine francés que creo que escapa a lo que uno piensa del cine francés, justamente porque Léos Carax es una suerte de iconoclasta, es un heredero caótico de Godard y le gusta deformar las cosas. Y es medio como una aventura distópica de un futuro paralelo donde amar está mal, donde hay una enfermedad que se transmite cuando tenés sexo sin amor, que es algo muy de los 80s, ¿no? Cuando el SIDA estaba dando vueltas por ahí, hacer una película donde el amor se transforma en veneno y qué sé yo. Pero bueno, Mabao y Sang, una película estéticamente inmensa. Es una película que estéticamente te tira estímulos de diverso tipo todo el tiempo, con los colores, con los encuadres, con el ritmo, con el juego de la imagen. Tiene ese efecto que usa Wong Kar-wai, de la obturación que usa en Chungking Express, ¿viste? Lo usa también bastante, que me resulta algo muy lindo. No lo usa toda la película como Chungking Express, sino que lo usa en momentos particulares. Y en general es un gran mosaico de ideas, Mawai Sang. Creo que eso es lo mejor y lo peor. Porque capaz que si vas esperando una película más redonda, como pueden ser algunas de Godard, que dentro de todo puedes sacar algo un poco más conectado en las primeras películas, Mawai Sang es demasiado en formato de rompecabezas de momentos, ¿viste? Tiene secuencias increíbles. Y la más recordada creo que es la que se robaron en Francesca. Viste que Francesca en un momento corre con Mother Love de Bowie, que está corriendo por la ciudad de Nueva York de día. Y ese es un homenaje directo a una escena de Mabai Sang donde corre, iba a decir René de vuelta, donde corre Denis Lavant por este mundo abandonado, sombrío, casi fascista, bailando Mother Love mientras se golpea la panza, vomita y qué sé yo. No hace falta que te diga que la de Mabai Sang está mejor. Es superior en todo sentido. La puesta de escena, el ritmo, la interpretación de Denis Lavant. Y eso que me gusta Frances Ha, pero parece una imitación, ¿viste? Cuando te dan en la facultad la tarea de imitar el estilo de un director y lo haces medio opa.
Sí.
Bueno, tal cual, porque esta es tipo una maravilla. Vos la ves y salís revitalizado, sentís que acabas de ver algo mágico. Es realmente una escena que no te olvidas más. Y encima tiene que ver con la película, ¿no? Modern Love, el amor te puede matar. Este tipo que es medio. Denis Lavant es medio un payaso, un clown en la vida real, ¿no? Y hace toda una cosa física re piola. Pero bueno, si tienen ganas de consumir imágenes hermosas, si quieren ver una Julie Delpy muy joven, porque actúa Julie Delpy, me sorprendió, muy muy joven, 86, creo que es una linda película para ver tranquilo, porque como te digo, no es tan narrativa, es más un mosaico de imágenes hermosas. Pero me sirvió, loco, me sirvió para los estímulos que necesitaba en el cuerpo. ¿Y qué más vi? Te preguntarás vos, ¿no, Iván? ¿Qué más vio este muchacho?
Exactamente.
¿Te puedo preguntar tu top 3 animales peligrosos? Decime 3.
Animales peligrosos... Serpientes.
Bien.
Leones.
Bien. No, ojo. ¿Y qué más?
Osos.
No, loco, no. Osos. Yo estaba esperando que digas cocodrilos, porque vi una película de cocodrilos. Era el gancho.
Bueno, flaco, pero...
Avísame, ¿no? No, mirá.
No sé si me dan tanto miedo los cocodrilos, qué sé yo. Un oso me parece peor.
Sí, pero el oso peludito, ¿viste? Como que el oso Yogi, no sé, el oso Arturo. Pero el cocodrilo como que no tiene...
El oso yo, boludo, tenés un grizzly ahí de Nebraska enfrente tuyo y vas a pensar en el oso Yogi, boludo.
Pero, qué sé yo, me parece que hay más ejemplos de osos caritativos... Que de cocodrilos, tipo, de cocodrilos tenés al lagarto Juancho nomás, después no tenés otros ejemplos de cocodrilos a menos.
Y de oso, resta.
Oso tenés a Paddington, boludo. Tenés muchos ositos queribles, boludo. Tenés el oso que viola a DiCaprio en The Revenant, hay muchos osos cariñosos, ¿viste? Pero bueno, cocodrilos. Cocodrilos.
El oso cocaína, ¿te acordás del oso cocaína?
Cocaine Bear, no la vi todavía, pero está en carpeta.
Yo tampoco.
Está en carpeta. Creo que es una película, la podríamos decir, familiar, porque vi Dark Age, del año 1987, dirigida por un ignoto, Arch Nicholson. No es familiar de Jack, pero podría serlo. Dark Age es uno de esos géneros que tomaron Tiburón, llegaron tarde e hicieron otra película sobre animales gigantes, pero no tan gigantes para ser kaijus, ¿viste? Tipo, esta es sobre un cocodrilo enorme en la selva amazónica, que se come a la gente, que se come un bote, pero no llega a ser un cocodrilo gigante de 50 metros. Es una suerte de Lake Placid de los 80, si se quiere. Y en ese sentido, es una de las mejores películas de cocodrilos que vi en mi vida. Puede sonar como poco, porque ¿cuántas películas puede ver uno de cocodrilos? Vi pocas, pero Dark Age es la mejor por lejos. ¿Por qué? Primero, porque es una película totalmente de explotación total. Está lleno de sexo, de acción, de aventuras, de personajes nativos totalmente racializados de forma negativa, con estereotipos norteamericanos horrendos, pero muy gracioso siempre. Y por sobre todo porque hay un cocodrilo, no sé si es un animatrónico, no sé si durmieron con dardos tranquilizantes a un cocodrilo gigante del Amazonas, no sé si es el lagarto Juancho, no sé, pero hay un cocodrilo increíble. Creo que nunca vi un animal, digamos, falso que se vea tan imponente. Es excelente. Y el cocodrilo este no perdona a nadie. Se come a los nenes, se come a las viejas, se come a los aventureros, se come a la heroína. Es totalmente una máquina de destruir. Así que si están de humor para ver una película con animales gigantes que acosan a un grupo de personas, me parece que Dark Age es una joya bastante oculta de los 80s, no muy vista, no muy revisitada, pero que hoy en día se puede ver no solamente fácil, sino que se puede ver como una especie de 4K. ¿Viste que últimamente salen esas películas injunables en 4K, en ediciones increíbles en Estados Unidos?
Sí, no son las de Genelotar.
Claro, y de Arrow y todos esos sellos fantasmas que acá no llegan, pero bueno. Nada, es de esas y se ve increíble. Tipo, se te derriten los ojos de la fotografía del bicho gigante, todo. La verdad que es un placer visual. Así que bueno, no sé si están de ánimo para mezclar cine francés con cocodrilos gigantes. Me parece que es un buen menú de esas pelis.
Bueno, yo vi una que tenía en la lista pendiente hace bastante tiempo y es Mysterious Skin de Greg Araki. Muy difícil, hermano, ¿eh? Muy difícil esa peli. Yo me había quedado con la sensación de Smiley Face de, bueno, este chabón tiene algo raro. Como que sus mundos son como muy, muy hiperficcionalizados, ¿viste?
Sí.
Pero con un dejo de mala onda constante. Igual me parece que Mysterious Skin es la que tiene como los pies más en la tierra, en ese sentido, ¿viste?
Paradójicamente, ¿no?
Todas las situaciones son como, claro, sí. En Smiley Face, me parece que las situaciones que pasa el personaje de Anna Faris son como eso, como de una ridiculez absoluta. Así como en la otra que vi, que es Nowhere. Uh-huh. En un momento tenés una invasión de reptilianos en lo que parece ser una película de adolescentes. Y acá el elemento de ficcionalización está como metido como por lo bajo, ¿viste? Porque es como, bueno, el pibito este, el ruidecito, ve aliens, pero después eso se usa como elemento para narrar, bueno, el hecho de que el pibe está totalmente negado por su trauma. Me pareció algo interesante. Bueno, la mala onda estaba total.
Y qué trauma, ¿no?
Totalmente.
Y qué trauma.
Sí, qué trauma. Sí. Encima esta cosa de que, viste, como que todo el tiempo vuelve a eso, ¿viste? Como cuando pareciera que ya te liberaste de ver esas escenas que son terribles. Para quienes no lo hayan visto, estamos hablando de una escena de abuso infantil. Cómo vuelve todo el tiempo a esa situación. Nada, es cada vez más terrible. Es como que no te deja escapar de eso, ¿viste?
Bueno, es un poco lo que le pasa al pobre Joseph Gordon-Levitt, ¿no? Que busca escapar de una infancia que parece borrada de su memoria, pero aparte tiene una sordidez. O sea, Creo que es una palabra que me
no,
llega
onda,
mucho
es
esa película.
Lo más terrible es eso, onda. Él no busca escapar tampoco, porque viste que dice en un momento que lo que le pasó a él, él lo recuerda con cariño porque fue la última vez que sintió que a alguien lo quería.
Sí.
De verdad.
Sí. Me hizo acordar como que existe en un mundo paralelo junto con películas de Todd Solondz y de John Waters y qué sé yo. Pero tiene. Las películas de Greg Araki tiene un condimento trash. Pero trash no simpático como son las de John Waters, ¿no? Que decís, bueno, podemos ser trash, podemos drogarnos, podemos tener una vida de mierda, pero ser felices. Las de Greg Araki, una cuestión de miseria no, heredada casi que es horrible.
Trash a lo Taxi Driver.
Sí.
Ese tipo de trash.
Sí, es un trash trágico, básicamente, trágico. Es terrible, boludo. Es emocionalmente muy dura Misterio de Esquina. A mí.
Bueno, a lo Friedkin, si te pones a pensar, justo, ¿no? Muy cruising, Tulip and Die in LA.
Sí, ¿no? Hay algo de un personaje que ya desde que lo conoces a este chico que es medio un prostituto, qué sé yo, en una ciudad de mierda. O sea, che, no hay chance de que en este universo planteado este chico termine bien. No hay forma de que esta historia se solucione de forma narrativamente clásica bien. A lo sumo puede haber un giro extraño como suele hacer Greg Araki en sus películas y que pasen cosas. Pero narrativamente no puedes estar tan en la mierda y terminar bien, porque no existe eso. Igual me fascina cómo incluye alienígenas y cuestiones sobrenaturales en sus pelis de una forma totalmente aleatoria. Creo que eso le da un toque bastante interesante.
Y bueno, y la otra que vi es Let the Corpses Stand.
Bien.
De Kateri Corsani. Es la primera que veo de. Son matrimonio de ellos, ¿no?
No, creo que son amigos. O no sé.
¿Son amigos?
Amigos. No sé, capaz que son un matrimonio. Si son un matrimonio, me daría mucha envidia. Porque todas las historias de gente que está enamorada y hace cosas que aman y le salen bien me dan envidia. Pero bueno, envidia sana. Pero no sé.
Bueno, increíble, la verdad. Cine en estado puro. ¿Qué quieres que te diga?
Pero literal encima, ¿no? Literal no, en estado puro porque es imágenes.
Sí, es todo imágenes. Una historia que. Más o menos entendés, pero entendés lo que necesitas en cada momento. Y nada, esta cosa de estética medio heredada de. Del giallo, el spaghetti western, me fascina la. ¿Cómo decirlo? La autoconciencia que tiene, ¿viste? De decir, bueno, sí, estoy robando esto, pero le voy a dar una vuelta más. Yo creo que la estética que logra es espectacular. Que logran, es espectacular. Porque tenés una película que está contada básicamente toda en plano detalles, casi sin diálogos. A veces los diálogos no los terminás de entender, porque tenés una situación que es como excesivamente caótica, medio y media res, ¿viste? Bueno, y en eso solamente conviven las imágenes, se imponen las imágenes y la música es espectacular. Creo que no recuerdo haber visto imágenes tan impactantes en una película en mucho tiempo. Todos los planos de la mujer dorada, ¿viste?
Sí.
Que en un momento está filmada, me hizo acordar mucho de esto que decíamos de Rasmeyer, ¿viste?
Sí.
El plano de la actriz porno en Beyond the Valley of the Dolls cuando estaba encima del chabón en la playa.
Las mujeres gigantes, eso, sí.
Las mujeres gigantes, esa mujer imponente, toda dorada, que es como una especie de. Andá a saber, onda, símbolo de la. Del deseo y de la riqueza y etcétera, etcétera, etcétera. Espectacular, boludo. Peliculón.
Sí, la verdad que sí. Son pareja, así que mucha envidia, pero envidia la sana. Son pareja y dirigen hace años. Estaba viendo, porque ahora que decís, esta película, con esta película yo los conocí y volví para atrás y vi Hammer, que es el giallo de ellos, que es excelente también. No vi el extraño color de las lágrimas de tu cuerpo. Y entré a ver al IMDb a ver si tenían algo. Y no tienen nada. Hace 6 años que no hay noticias de ellos. Nada, ahora tengo ganas de ver algo de ellos. Porque con todo esto que me traes a la memoria de esta película y cómo me describís, me dieron ganas de volver a verla y de ver una película nueva de ellos. Porque siento que desde que hicieron su última película, el cine art horror, el horror artsy, cambió mucho en estos 6-7 años. Tipo lo que se considera art horror, ¿no? Ahora tiene otra vara. Está para otro lado. De hecho, está mucho más.
Porque esta película es del mismo año que Get Out.
Exactamente, exactamente.
Entre esa y It Follows y The Babadook, que es un poco el punto de partida del nuevo art horror.
Claro, y la bruja del 2015, ponele.
La bruja también, sí, donde está como dentro de esa nebulosa, 2014-2015.
Porque yo quiero imaginar que hoy en día Bruno Forzani y Helene Cantet, si quieren hacer una película nueva, tienen que ir con o Neon, que es la que hace las películas del croto del hijo de Cronenberg, o con A24. ¿Y cómo metes la estética de esta película que es tan...
O con, ¿cómo se llama? La de Elijah Wood.
Ah, bueno, ahí sí. Eso es la vanguita, pero que la lavan bien, la lavan bien. Sí. No me acuerdo cómo se llama. Pero esos muchachos la vanguita y la lavan bien, los bancos. Pero bueno, que nada, quiero ver una película nueva de Helene Cantet y Bruno Forzani ya mismo. No sé por qué, no. Va, sí, entiendo, porque no han tenido una repercusión superior. Que creo que quedaron muy en un nicho, ¿no? No atravesaron. No llegaron al público que. Yo creo que a un fanático, por ejemplo, de Gaspar Noé, Amer o esta. Le podría interesar a un nivel estético, ponele. No sé qué otro. Pero me sorprende que no.
Strange Color of Your Bloody Tears es un poco medio conocida. A nivel, bueno. El cinéfilo la conoce un poco más, ¿viste?
Claro.
Pero bueno, tampoco la vi.
Bueno, desde acá esperamos que dirijan algo pronto. Que nos traigan cine de vuelta porque hace falta.
Porque hace falta. Pero bueno, ahora nos toca hablar de la película que nos reúne hoy.
Sí, que hay un matrimonio, pero no tan feliz como el de Helene Cantet y Bruno Forzani, ¿no?
Exactamente, este es un matrimonio bastante trágico. Este matrimonio está como Argentina.
Sí.
Exactamente.
Sí.
Mucho caos. Pero bueno, estrenada en 1970, dirigida por Frank Perry, Diary of a Mad Housewife.
Así es, diario de una ama de casas vuelta loca, enloquecida, loca, que básicamente es la vida diaria y el descenso hacia la histeria suburbana de Bettina, Tina Balzer, interpretada por la bellísima, la genial, la espectacular Carrie Snodgrass, que para mí fue todo un hallazgo en particular, que básicamente es una película que gira en torno a su personaje y donde ella tiene un espacio para hacer una infinidad de cosas. En primer lugar, arranco con una apreciación personal para que después vos me digas, Iván, qué opinás al respecto. Pero yo sentí a esta película de Frank Perry, que es un director que se nota que está muy emparentado al teatro, a lo actoral, a la novela. Me parecía como el punto intermedio entre una película de John Cassavetes y una película de Woody Allen. Me parece que era el punto intermedio perfecto, tanto a nivel de tono como a nivel temático, como también el tipo de actuación que le saca a sus tres personajes principales, que bueno, es Tina, la esposa que se vuelve loca, de su marido, que es Jonathan Balzer, el pelotudo en cuestión, y de su amante, el engreído George Prager, interpretado por el gran Frank Langella. Pero bueno, ¿vos qué opinás? ¿Te parece que estoy en lo correcto, que estoy totalmente errado?
Sí, hay algo totalmente. Es como una de Woody Allen subida dos puntitos más de volumen, ¿viste? Como una de Woody Allen un poquito más gritada. Porque hay algo todo dentro del tipo de humor que tiene, dentro de las actuaciones, dentro de cómo están escritos los personajes, tiene algo claramente. Y bueno, y la parte de casa, es esta cosa medio, ¿cómo decirlo? Medio descontrolada todo el tiempo, medio como una olla.
Sí, aparte un interés clínico en las relaciones humanas, particularmente de pareja, adultas, con una visión que creo bastante con los pies en la tierra, ¿no? Si bien es una película divertida, que juega con la imagen, que juega con sus personajes, que tiene personajes súper exagerados, en particular el marido de ella, que es como una caricatura de un marido tonto, marido que falla. Me parece que dentro de todo intenta hablar de las relaciones de pareja en los finales de los 60, principios de los 70, ¿no? Frank Perry, que era un chabón de 40 años, que venía del teatro, que venía de las novelas, que venía del cine independiente, que también tiene un recorrido similar a Cassavetes, ¿no? Y es un tipo que se financiaba de sus películas, que trabajaba con su esposa, que era la guionista de todas estas películas, incluso de esta, que fue nominada a un Oscar por mejor guión, creo. Hay una cosa ahí cassavetiana, ¿no? Del artista independiente que habla sobre su tiempo, sobre las parejas de su edad. Y que encima que mete a sus relaciones personales en el cine, porque un dato que me enteré investigando un poco y que me parece que habla un poco de qué va la peli, es que después de esta película se separaron Frank Perry y su esposa, que no me parece nada menor ese dato, ¿no? Hay una cosa ahí bastante expuesta, porque en definitiva es una pareja adulta de dos personas que están casadas hace más de una década y que ya no se soportan más.
No se soportan más, ella particularmente no lo soporta. Él está bastante cómodo con la relación que tiene con ella, podría decirse. Pero eso es lo que nunca termina de hacer ebullición. Es como el personaje de Tina todo el tiempo está lo manteniendo por debajo como una casi obediencia de vida de tener que seguir todo el tiempo buenos modales y de quedarse callada. Y llega un punto que es algo absolutamente frustrante cuando te paras al lado del personaje, ¿viste? Como todo el tiempo estás queriendo que ella salga a romper todo. Parece que lo está por hacer, pero nunca lo termina haciendo. Y hace un contraste perfecto el tipo de personalidad que tiene Tina y el tipo de personalidad que tiene Jonathan, que pareciera no guardarse nada, que es todo como mucho más para afuera todo el tiempo ostentar y querer caerle bien a gente porque es famosa, y etcétera, etcétera. Mientras ella mantiene todo más adentro.
Sí, lo que tiene Carrie Snodgrass, aparte que te perdés en sus ojos y en su corte carré, es que es una persona que parece muy simpática, ¿no? Incluso cuando le están rompiendo las pelotas y le están diciendo cosas feas, ella te responde con un ¿pero por qué me decís esto así? ¿Por qué no charlamos? Pero cálmate. Es una persona muy calma ella, que pareciera pensar 5.000 veces todo lo que va a decir y se lo aguanta. Hay dos o tres escenas donde está a punto de literalmente pegarle un tiro en las bolas al marido y no lo hace. Y vos decís, pero pucha, ¿por qué no hablas también, no? Lo que vos decís, no seas tan pelotuda. Podrías confrontar de la misma manera que el marido confronta todos sus deseos y aspiraciones que las dice en voz alta, todo el tiempo. Todo lo que quiere y lo que le gusta, lo grita, lo demanda y lo hace. Así corta.
Sí, además que tiene el ego por las nubes, se cree que es una especie de hombre de... Es fantástico ese momento, ¿no? Cuando él habla de que es un tipo creativo, que es un hombre del renacimiento, que tiene muchas ideas, no sé qué, no sé cuánto, y se está haciendo la ensalada más precaria de la historia. Encima, como tenés el plano, es espectacular, el primer plano del bol con la ensalada y él revolviendo y ella como si estuviera dentro del plato.
Sí, no, aparte el detalle de que él, después de que lo conoces por media hora, que es un tipo totalmente delirante, insoportable, estúpido, que no se sabe interactuar con la gente, lo primero que dice es que va a ser un productor de cine. Una linda meada, digamos, a la industria, ¿no? Me parece que si este es el tipo de hombre que piensa que puede ser productor de cine, que piensa que puede entender el arte, bueno, ahí te dice un poco de qué opinaba Frank Perry sobre el cine mainstream, ¿no? Sobre el cine de grandes estudios. Que bueno, no es un detalle menor que la película anterior a esta, The Swimmer, fue la única película de estudios que hizo Frank Perry y que salieron totalmente cogidos, él y la esposa. Tipo, les pegaron una patada en el orto. Acá hay algo de ese, creo que de esa contracara
Sí,
del
él
cine de parejas.
no le había llegado a terminar de Swimmer, ¿no? ¿Quién era que le había terminado? ¿O él le había agarrado el proyecto después?
Sidney Pollack.
Sidney Pollack le
Sidney
había
Pollack
terminado.
dirigió varias escenas. Digamos 80-20, 80 Frank Perry y 20 Sidney Pollack.
Claro, sí.
Una cosa rara. Pero sí, estoy de acuerdo en lo que decís. Y algo que está bueno, que me parece que arranca con algo que te hace empatizar de inmediato con Tina, que es algo muy elemental del humano, es que empezás en la mañana. Y lo primero que escuchás son los reclamos de este tipo que le dice a la mujer: che, estás gorda, che, estás muy flaca, che, sos fea, che, no me gusta, che, hagamos esto. Y a vos, instintivamente, por cómo empieza, por cómo habla él y por el horario en que te plantea la película que estás, dice: este tipo es insoportable. Arrancás el día con un tipo que te está diciendo que estás muy flaca. Y encima dice una frase que para mí es el corazón de toda la película, incluso se relaciona estéticamente con la película, que le dice:
Tienes que verte bien
una
para
esposa es
mí.
el reflejo de su
Claro,
marido,
sí.
loco. Claro, una esposa es el reflejo de su marido. Que bueno, me parece que eso hace eco incluso en la puesta en escena, porque toda esta primera escena de esta confrontación matutina, mientras ella se cambia y se viste y el otro está en el baño, está hecho en el split diopter, ¿viste? Que están los dos en plano mirando desde la cámara, básicamente. Y me parece muy interesante que al final, la gran discusión donde se revela todo, esté grabado en un plano y contraplano, súper cerrado, de ellos mirando la cámara también, pero enfrentados. Claro, ahí se completa un poco de ella es el espejo de él y él es el espejo de ella, ¿no? Me parece que está muy bien manejada esa cuestión de cómo encuadrar a esta relación. En todo tiempo creo que Frank Perry es muy vivo para encontrar encuadres interesantes para establecer la dinámica de poder de ellos. Pero bueno, no sé cómo te sintió.
Bueno, sí, pero también si te pones a pensar en esa relación de planos, tenés una cuestión de que al principio los tenés juntos en el plano, te los muestran los dos en la misma escena y después al final es eso, los planos cerrados y enfrentados no se cruzan en el mismo plano, como decir, bueno, este mundo que te mostré, esta pareja que te mostré, es irrecuperable. Esta unión ya no puede existir después de todo lo que viste en esta película. Pero sin embargo, eligen seguir.
Sí, lo peor es que la película te lleva a entender que ella va a querer separarse porque evidentemente no lo soporta a su marido, le parece un boludo, es un tipo, es el típico concepto del mancha, el del hombre que se enferma y llora y que grita y demanda, que quiere una mamá, básicamente, él quiere una madre, no quiere una esposa. Y encima, cuando cogen, viste que le dice,
Sí.
le dice una expresión yankee muy infantil, como vamos a hacer las cositas, tipo algo así. Y su amante, Frank Langella, que es un tipo del arte, escritor,
Sí,
que
sí,
sea
sí.
periodista, es un langa, un Langella, justamente. Y parece que ella quiere eso en un hombre, pero la verdad que tampoco, ¿no? Porque un poco encuentra en su amante la misma mierda que en su marido.
Sí, la misma mierda con distinto olor nomás, porque se termina encontrando con otro tipo que el punto común que tiene con su marido es el gran ego que tiene. El gran ego que tiene y cómo uno es total y absolutamente dependiente de ella. El otro parecía tratarla como una cosa totalmente descartable.
Sí, viste que es lo que me gusta de Frank Langella, es que del personaje, ¿no? Es que es un típico snob, típico yuppie, no, yuppie no, típico snob, típico hippie sobreescolarizado de los 70s, que es como un personaje que recurrente en ese cine. Y encima siempre el chabón la quiere leer, le quiere tirar data, tipo, vos sos de las que se enamoran, ¿no? Que confunden una buena acogida con amor. Y ella dice: no, no, nunca me podría enamorar de un tipo como vos, tipo tranqui. Y dice: no, no, vos te vas a enamorar, vos te vas a enamorar. Y en muchas instancias, el que está obsesionado con ella empieza a ser él a veces. Le empieza a exigir cosas de forma totalmente ilógica, porque él no le ofrece ningún tipo de seguridad. Él es un mujeriego y lo deja claro desde el primer minuto.
Sí, es como una necesidad de solamente sentir que ella, ¿cómo decirlo? Como si estuviera disponible para él, básicamente. Y como todo el tiempo una cuestión de agarrar y querer reafirmar lo que él, digamos, dijo al principio, que bueno, vos me vas a terminar rompiendo las pelotas por esto y él un poco la termina llevando a que le rompa las pelotas, ¿viste?
Sí, es la profecía autocumplida de que el tipo afirma que esto no va a funcionar porque ella se va a pegar y el que hace una psicosis horrible con ella y que la lleva a que se peleen físicamente es él. y que termina siendo un tipo recontra tóxico, recontra violento, físicamente violento, de hecho, en muchas instancias bastante peor que el marido, porque este directamente a veces intenta violarla, no sé, o tener sexo a la fuerza. Es un tipo bastante oscuro, pero que encima está espejado con esa cuestión de que es un tipo del arte, es un tipo sensible, que escribe mirando la ventana, y que encima es misterioso, y dice, no me preguntes por mi oficio, no me preguntes sobre mi trabajo, viste, que totalmente creído de que tiene un intelecto inalcanzable. Y el único, y donde le entra una bala es cuando ella dice, che, no sos para tanto, ¿eh? Tipo, lo que escribes es medio una poronga. El tipo se recontra ofende y le pide que se retracte.
Sí, o cuando le dice que es gay y la saca patada de la casa, básicamente.
Sí. De hecho, eso no me lo esperaba, boludo. Y tiene. Si bien no creo que la película te diga, che, mira, Frank Langella, este George Preyer, está codificado como un gay tapado. Como que tenía sentido su actitud en algunas cosas con un tipo reprimido en algo, ¿no? No sé en qué, pero tenía como esa actitud de siempre a la defensiva, maltratando, como escondiendo una inseguridad con un falso aire de superioridad intelectual y siempre meando a todo el mundo. De hecho, viste que dice que él nunca va a las fiestas y siempre se lo encuentra en las fiestas al final.
Pero sí, básicamente la conclusión a la que llega la peli es un poco, bueno, todos los tipos son todos,
Todos
dice la peli,
hombres.
todos. Son unos hijos de puta. Varones, como diría
Es
Cazzo.
muy notorio cómo el guión se nota la pluma de una mujer porque tiene una inteligencia muy copada para escribir una personaje, una protagonista femenina que a la verdad a mí me encantó. Tina me parece una mujer súper interesante de ver en la película, cómo explora sus propios deseos, ¿no? Porque al principio se niega a su deseo de este tipo que aparece en su vida con mucha intriga, mucho misterio. Y me da mucha gracia que cuando se vuelven a reencontrar en esa fiesta y él le pone la mano en la chota que la tiene parada, cuando viene el marido, que es un opa, que no entiende nunca qué está pasando, está concentrado en su vida social falsa, le pregunta, ¿de qué estaban hablando ustedes? No, de sexo. ¡Ja! ¿Vos le pudiste mantener una charla de sexo a George Preyser? No, estoy orgulloso de vos. Me pareció un estúpido total.
Sí, pero igual también hay una cosa en ese momento de que, por cómo te vienen mostrando al personaje a lo largo de la película, la ves como sumisa, callada, como que no comenta mucho, como no quiere que le rompa las pelotas, pero cuando el escritor, cuando Fraser la picantea un poco, ya se la sigue, ¿viste? Es casi como algo que lo que dice el marido se refleja con un poco lo que termina presenciando el espectador.
Sí, obvio, obvio, totalmente. Hay una cuestión ahí de, aparte, ella tampoco es una, no es una prude, no es una mojigata tampoco. Simplemente es una mujer casada de los 60, tipo, no, no sé, que incluso me parece que el personaje es bastante open mind para ser una mujer casada de los 60. Me parece que es algo que tiene ahí que George Preyser la quiere correr como que si fuera una mojigata de los suburbios, ¿viste? Una ama de casa. Viste, encerrada en sí, tipo enclosetada, que quiere cosas. Y la verdad que no, la tipa cuando tiene la chance no tarda mucho en decir, sí, la verdad que tengo ganas de tener un amante. Y lo tiene al toque. Y algo que me gustó, ya pasando a la puesta en escena, porque creo que está bueno porque es bastante sutil. Frank Perry no es un chabón que lleva la atención a su dirección. Empezando porque mete un split diopter totalmente narrativo y que no es de Palmiano, no es Hitchcockiano, es un split diopter más clasicón, ¿viste? Mucho más sutil. Están los dos en plano, los dos enfocados, pero
Sí.
no hay una cosa de ruptura, de una cuestión de evidenciar el artificio. Pero me dio mucha gracia la cantidad de chistes que el tipo arma por corte. Hay un par de chistes muy piolas que el tipo los arma.
Sí, cuando se enferma el marido, cuando se enferma Jonathan, dice, a mi marido no se va a contagiar de esto, ¿no? Y corta al tipo en la cama
Sí, 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 sí.
enfermo.
Hay uno que me dio mucha
Enfermo.
gracia, que es una pavada, que está al principio, cuando él le rompe los huevos a la mañana, que le dice, vos estás muy flaca, vos estás muy, tenés las tetas chicas, tenés que mejorar porque sos mi esposa. Y lo siguiente es corte a un huevo siendo roto en la mesa. Tipo, le está dando con la cucharita un huevo para comérselo, ¿viste? Un huevo todo líquido, asqueroso, un
Claro,
rompehuevos. Sí, el rompehuevo.
literalmente el rompehuevos,
Y
sí.
uno que está muy bueno, que después nos lleva a una escena que creo que nos encantó, que es cuando le critica el pelo, le dice, che, mirá, tenés el pelo re croto. Y es corte A y tiene el peor corte de los 60 jamás visto entrando al recital de Alice Cooper. Eso es increíble.
Sí, es espectacular. Sí, creo que vamos a coincidir los dos en que esa probablemente sea una de las mejores escenas. A nivel estético, ¿viste? Porque más allá de que aparece Alice Cooper, por un momento parecía una de esas escenas de fiesta que tienen los giallos a veces, de las pelis tanas de los 70, que se meten en un lugar recontra psicodelia y rock y jóvenes, etc. Y nada, nada, encima está así como descolgada del resto de la película, ¿viste? No es que vuelven a algún espacio así. Después siempre se termina quedando entre cuatro paredes. Es una película en la que todo el tiempo están encerrados. Y el único momento que ves en la calle a alguien es a Tina, que está metida dentro de una cabina telefónica,
Sí,
¿viste?
la escena de Alice Cooper en esa joda es no solamente muy colorida y hay mucha gente, como muy 100% sesentas, sino que me hizo acordar, vos lo nombraste hoy, a las fiestas de varios de Dolls, tipo de Razzmatazz, por los colores, por la cantidad de personajes pintorescos que hay.
Sí.
Y encima hay una cuestión como una disociación entre ver esta pareja clase media suburbana aspiracionista, tipo que quiere aspirar a ser elite. Que su plan de noche es ir a ver a Alice Cooper en un lugar re tuburioso lleno de drogas. Es raro, hay una disonancia ahí, ¿no? Como que, ¿por qué vas a ir a ver a la banda más
Sí,
demente
sí, sí.
y satánica del momento, esta pareja, ¿no? Y este tipo, aparte, que es un square, lo que se dice, ¿no? El cuadrado, el tipo que, no sé, debe tener 30 años y piensa como un viejo de 60 con su vida, digamos, matrimonial.
Sí, el viejo varón americano de clase media. El prototipo que estaba medio en salida en esta
Sí, no, es
época.
como una especie de don venido a menos, ¿no? Don de Mad Men, digo, ¿no? Ese típico prototipo
Sí, 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 sí.
hombre profesional que es mujeriego, pero respeta a la familia.
Es los personajes que veían a Don Draper y le decían, che, qué capo que sos. Claro,
Sí, qué
sí.
capo que sos, claro. Aparte, algo que me gusta mucho, que es un dispositivo ya de guión. Que parece súper piola y que termina un poco ordenando la película y dando una expectativa súper rara, es que él se obsesiona con hacer una fiesta para 100 personas. Y cada 5 o 20 minutos la película te recuerda, che, van a hacer una fiesta estos pelotudos. Y van a hacer una fiesta. Y eso me parece como una especie de expectativa que se genera ahí, que dice, che, pero ¿qué onda? ¿Por qué una fiesta? ¿Qué va a pasar? Y después la fiesta es una mierda, es como una reunión de caracúlicos, le sale todo mal. Me parece un lindo elemento en cuanto a desarrollo de personaje. Y en cuanto a...
Gastan un montón de guita, les roban, pierden un montón de guita, sí, no,
Y
no,
aparte
es
pone muy en
horrible.
evidencia lo ridículo del aspiracionismo cuando sos un clase mediero, tipo que te endeudás, tenés que tarjetear en 40 cuotas el catering, tipo, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Por qué? Encima, la relación de este chabón con los famosos es muy graciosa. Hay un momento donde están en una joda y dice, mirá, ahí está ese, que creo que ganó un premio Pulitzer, no sé, algo así.
Un
Sí,
premio
tipo,
Nobel.
ni siquiera sabía qué ganó, quién era, pero se emocionaba porque estaba ahí en Cholulo, tipo de cuarta total.
Este es conocido, sí, este es conocido. Y que encima siempre que hablan de él, dice, este es un pelotudo, nadie lo respeta claramente.
Es que su personaje en la caracterización del tipo, ¿no? Que parece medio un Mr. Bean, boludo, no sé. Richard Benjamin, el actor. Parece medio un Mr. Bean, porque no es un macho americano.
Sí,
Y
sí, sí,
encima,
sí.
tipo, cuando está enfermo, es re llorón, gritando, pidiendo sándwiches, comida. No sé, es un personaje desagradable y incluso poco masculino de momento, ¿viste?
Sí, porque justamente eso es un niño gigante.
El famoso niño gigante. Frank Langella me hizo acordar estéticamente por el pelo y qué sé yo, a Julián Casablancas. No sé por qué, pero me hizo acordar un poquito.
Un Julián Casablanca más escuálido, alto.
Sí.
No como
Sí,
un
un poquito
niño
menos
gigante.
agraciado facialmente, pero tenía su facha Frank Langella. Me costó tomarlo como galán de los 70s, como galán, digamos, como rompecorazones. Pero tiene sentido después, ¿viste? Cuando adentran que es un escritor famoso y qué sé yo. Pero bueno, no sé, a mí la verdad que me súper gustó. Me gustó estéticamente. Y me gustó la visión que tiene Frank Perry y Eleanor Perry, su esposa, sobre las relaciones adultas. Que me parece que es un poco, y eso te quería preguntar vos, ¿cuál es la conclusión a la que llega? Para mí, llega a una conclusión que el matrimonio en esta época de Estados Unidos entre esta gente de esta edad es un acuerdo de De nos caemos mal, pero estamos en esta. Tipo, ya fue. Vamos. Porque, bueno, un detalle que no contamos, el chabón también le metía los cuernos a ella y se lo cuenta en esta escena que nombrábamos antes, plano contra plano, hablando, intimando, abriendo sus corazones en la noche.
Sí, pero también puedes contrastar con la escena final, que es que básicamente te dice ninguna respuesta realmente está bien. Onda, esto es un poco lo que es. Onda, tenés una mina que pasa las mil y una, que se las banca y que no quiere ser tampoco sometida a juicio, ¿viste?
Claro, sí. Total, para mí la película, eso es su mayor virtud, es que su postura frente al matrimonio en esta época, tipo saliendo de los de la era de Acuario, saliendo de los 60s, post-Manson, post-hipismo, es bastante abierta. Te deja que vos un poco veas en qué postura estás. Yo siento que ve una cosa media de la pérdida de la inocencia y del romance y decir, bueno, es esto el matrimonio. No sé, es tomarse un vasito de leche con miel en la noche y decir, che, te metí los cuernos, disculpa, soy un boludazo. Y que ella dice, no, no pasa nada. Que sí pasa, pero no pasa nada en realidad.
Ah, yo lo agarré por un lado un poco más trágico, como, bueno, esta pobre mina está básicamente atada un poco por su propia incapacidad de salir de ahí.
Ah, mirá, bueno.
Vi como algo como muy destino oscuro, ¿viste?
La visión esa que tenían algunos directores de los 60, 70, que los suburbios eran un nuevo infierno automatizado y donde todas las casas y las relaciones eran iguales.
Claro, sí, que básicamente no hay salida, onda. Eso es un poco lo que me dejó la película, es como, bueno, así sufriendo.
Uy, 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 lo contemporáneo que me sonó eso, mamita.
Sí, lo decís por el presente del rojo.
Sí, sí, sí. Frank Perry está hablando de Independiente, gente. Está hablando de Independiente de la película. Pero bueno, no sé, ¿tenés algo?
Bueno, entonces estamos de acuerdo que nuestra escena favorita es la de Alice.
Sí, Cooper. Sí, sí, es una escena espectacular. Y yo, bueno, puedo ir también con la escena de la fiesta. Me gustó mucho lo patético que es todo, básicamente, ¿no? Es medio buñuelesco en ese sentido, es medio buñuel poner en evidencia lo patético de la burguesía y de ese aspiracionismo cultural que en realidad son todos chorros, son todos boludos, uno que le roba un juguetito. El chef hace unos omelets horribles, es muy gracioso. Me da mucha gracia que todos habían comido esos omelets esa semana.
Bueno, yo para elegir otra me gusta mucho la escena en la que se dan los regalos de Navidad con el escritor.
Ahí va.
Eso es lo que medio que no te esperás que... Pa, no sé si no te esperás que haga ella, pero como que simplemente se toma la termina y decís, ah, bueno, qué copada. Y el chabón reacciona como reacciona, y vos decís, bueno, listo, este seguramente no le compró nada. Aparece con un regalo, y es bastante decepcionante, porque es algo que...
Es para él.
De alguna manera termina siendo más para él, ¿viste? Sí. Bueno, le compra lencería. Y cuando hace que se la ponga, básicamente le dice que se ve mal, onda, es como...
Que no se ve sensual. Es terrible.
Es más a... Sí, onda, es como cada vez más terrible. Pero bueno.
Viste que eso es una constante en la película, como denigrarla a ella diciéndole que no es sensual, ¿viste? No decirle sos una estúpida, sos, no sé, una mogólica, te odio, sino denigrarla a nivel erótico como mujer, decirle, che, no sos sensual ya, estás muy flaca, no me calentás. Es terrible eso, boludo, bastante denigrante, boludo, sobre todo viniendo de una pareja, ¿no? Y te quería preguntar algo antes de pasemos a lo siguiente, que me quedó pendiente, que es un experimento, no sé si es social, pero a ver qué opinás. Hay una escena en puntual, cuando ellos tienen, creo que se encaman por primera vez, Tina y George, que están tirados en el suelo, ¿no? En el piso, en una escena muy estéticamente muy linda, que está filmada esa escena de sexo bastante, de una forma muy peculiar, está sobreexpuesto a toda la luz, hay como un foco que le da una luz casi celestial de atrás, y qué sé yo, pero cuando lo consuman...
Todo en silencio,
están en el piso... Y él se acerca a ella con una almohada en la mano. Yo honestamente cuando lo vi pensé que por algún motivo le iba a asfixiar. O sea, claramente tiene que ver con lo que pasa en la película, que le termina asfixiando. Pero en el movimiento de él, yo noté una intencionalidad casi homicida, femicida, cuando se va hacia el cuerpo de ella con la almohada. ¿No te comiste la mave vos? ¿Te comiste la curva ahí?
No me comí la mave para nada.
Mirá vos.
Para nada, No me pasó. Mira vos, qué cosas malas tenés en tu cabeza, ¿eh? Qué tipo negativo que
sos. Lo mal que pienso de los hombres, ¿eh? Lo mal que pienso de los hombres, increíble.
Sí. Exactamente. Bueno, es hora de la pista para nuestro siguiente capítulo, ¿no?
Y yo quería recomendar una peli para hacer doble programa, discúlpame. ¿Te parece?
Ah, a mí no se me ocurre ninguna. Bueno, yo recomendaba vos solo.
Yo tengo una bastante particular que mientras la veía, che, esta película es la misma, no la misma, pero tiene que ver, que es Season of the Witch del año 1973 de George Romero, que básicamente habla sobre la monotonía suburbana y el descontento de las amas de casa, pero en vez de haber un amante encarnado en un escritorio, un poeta y un periodista engreído, el amante de la ama de casa de Season of the Witch es el diablo. Nada, una película que creo que tiene que ver estéticamente y narrativamente. Y aparte, otra mujer hermosa como Shaun White para complementar con Carrie Snodgrass.
La pista para nuestro siguiente capítulo es que va a haber rock and roll.
¿Va a haber rock and roll?
Va a haber rock and roll en Europa.
Uy,
Va a haber
uy,
rock
uy.
and roll en Europa.
Vamos a ver
Así que
el
espero.
recital de Iron Maiden. Vamos a hablar del recital de Iron Maiden ese del 83 que está Bruce Dickinson.
Vamos a hablar del documental de Fly 666.
Uy, uy, uy. O la que están tocando en Kosovo. Esa, ¿viste? ¿Qué hacían en Kosovo? ¿Qué vende humo que son? Que están en Kosovo y toda la ciudad toda cagada a tiro. Y los chavales tocando heavy metal, ¿viste? Tocando. Only the Good Die Young tocaban,
¿Tenés
¿viste?
algún DVD en vivo favorito de Maiden? A mí me gusta mucho Dead on the Road.
Me gusta mucho el de. En realidad, el de Kosovo es solista de Dickinson, me parece. Me gusta mucho. Me gusta Live After Death, porque lo vi en vivo. Aparte, después la versión que hicieron acá en Argentina, viste, que lo tocaron todo entero. Pero bueno, sí, Live After Death me parece intocable.
Pero bueno, va a haber rock en Europa, va a haber rock en Europa y nosotros les recordamos que nos sigan en nuestras redes sociales, Twitter e Instagram para estar enterados de todas nuestras novedades. Yo soy Iván Gritar
Y yo soy Ian Undori.
y esto ha sido Noche Alucinante. Adiós.